Visor, un programa de divulgación cultural que hilvana las actividades científicas y deportivas de nuestro centro universitario. CUCBA, una producción de Radio CUCBA y Cultura CUCBA. Bienvenidos.
Saludos, personajes de la vida cotidiana están en su programa Visor Radio, transmitiendo desde el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias en su bonito municipio de Zapopan. En control operativo, Daniel Martínez, yo soy Alberto Bautista y pues comenzamos. Este programa de miércoles 9 de septiembre va a estar bastante entretenido. Yo les traigo algunos avisos para que lancen en estos días y este fin de semana a divertirse un rato, a espabilarse un rato de tanta escuela, tanto CUCBA, para que lancen un poco a ver un poco de arte. También vamos a tener los clásicos Caleidoscopio de la Vida con Jose y Diego, en Pelotas con Lore y Dialogando en Espiral. Y pues comenzamos. El día de hoy los quiero invitar para este 12 de septiembre, sábado 12 de septiembre, al recital de violín y piano y violonchelo en beneficio de Salva una Vida, Adopta una Mascota AC. Esto va a ser en el Exconvento del Carmen a las 8 de la noche. El 12 de septiembre, sábado 12 de septiembre, la cuota de recuperación es de 200 pesos. Los fondos recaudados con este evento serán utilizados para la compra de alimento para perro y gato, análisis clínicos, atención médica gratuita, medicamento para desparasitaciones, medicamento para baños antipulgas, garrapatas, sarna, esterilización, rehabilitación y para devolverlos a la sociedad con una adopción responsable y sana. Recital de violín, piano y violonchelo en beneficio de Salva una Vida, Adopta una Mascota AC. Esto es el 12 de septiembre del 2015, sábado, y va a ser en el Exconvento del Carmen a las 8 de la noche. La cuota de recuperación es de 200 pesos. Los artistas que van a estar presentándose son Constantín Siumbilov en violín, Yalisa Cruz Espino en el cello y Tania Turbilev en el piano. Y pues bueno, para que se lancen y apoyen esta noble causa que es de encontrarles un hogar a todos estos animalitos que rondan ahí por las calles, y es mucho mejor que los adopte uno y que encuentren un hogar a que los encuentren antes, ustedes ya saben quién. Y bueno, también los quiero invitar a la exposición Seres de Magia. Esto va a ser en el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas, más bien está siendo, del 23 de julio al 1 de noviembre. La exposición es la obra gráfica de Guadalupe Figueroa. Se inauguró el jueves 23 de julio y va a permanecer hasta el 1 de noviembre. La entrada es... No recuerdo si en el Museo del Periodismo cobran la entrada, ¿tú sabes, Dani? Bueno, pues váyanse con unos 30 pesitos, que creo que es lo más que pueden cobrar por ahí. Y pues ya saben que los museos y todos estos lugares solo cierran los lunes, así que es una muy buena oportunidad si piensan ir sábado, domingo o algún día que tengan libre, inclusive entre semanas, si les da flojera venir al CUCBA, pues pueden ir ahí. También quiero invitarlos a la exposición Circunstancias Cotidianas en el Museo de Arte Raúl Anguiano, prolongación Avenida Mariano Otero 375 en la Colonia Moderna. Esto es una obra sobre yute de Checa. A un lado de la muestra de José Fors se estará exponiendo por primera vez el joven pintor Checa, mostrándonos sus óleos y acrílicos sobre yute, combinando lo crudo de esta superficie con grandes y ricos empastes de pintura que forman sus figuras femeninas en situaciones íntimas, las cuales ponen al espectador en el sitio del voyeurista donde podremos apreciar más este trabajo. Checa fue alumno y ayudante de José Fors por más de 5 años y de aquí su formación y su pasión por el dibujo y la figura humana. La obra se inauguró el 17 de julio y va a permanecer hasta el 20 de septiembre. Ya saben, pueden ir de lunes a domingo, bueno, de martes a domingo, aquí al Museo de Arte Raúl Anguiano, prolongación Avenida Mariano Otero, 375, Colonia Moderna. También se me pasó pasarles la dirección de Seres de Magia, la exposición. Para los que no sepan, el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas es popularmente conocido como la Casa de los Perros, y pues está ahí en Avenida Alcalde, entre Reforma y San Felipe. Ahí es bastante conocida. Si no la conocen, es que pues no fueron niños y necesitan conocer un poquito más su ciudad. Y bueno, ya por último los quiero invitar a esta exposición, hablando de José Force. No es tanto de mi agrado su banda, pero es, de repente es buen artista. Se llama Disturbios de la Gravedad. El lugar es el Museo de Arte Raúl Anguiano, igual Mura, prolongación Avenida Mariano Otero 375, en la Colonia Moderna. La obra de José Force es reciente. José Force tenía la costumbre de exponer su obra pictórica cada año en nuestra ciudad. Ahora, después de 4 años de ausencia, nos presenta en el Mura la muestra Disturbio de la Gravedad, donde en su mayor parte encontraremos dibujos sobre tela, donde combina diversas técnicas en cada pieza para este reencuentro con el realismo característico de Force, el cual había estado incursionando en el abstracto por más de 7 años. En Disturbio de la Gravedad, los elementos flotan y dialogan dentro de su espacio delimitado, con obras de gran formato con técnicas en óleo, pastel, acrílico y acrílico sobre tela. Esta exposición está conformada por obras realizadas en 2014 y 2015. La temática va desde el toque más suave de una joven hasta el peso y la rudeza de una gran piedra. Y así como sentimos el trazo más delicado, advertimos salpicones violentos y gestuales. Esta exposición se inauguró el 17 de julio y va a estar hasta el 20 de septiembre en el Museo de Arte Raúl Anguiano, Avenida Mariano Otero 375, Colonia Moderna. No sé si la entrada sea gratuita, pero pues pueden calar, pueden decir que son primos de José Force o algo así, y pues a ver si los dejan entrar. Y bueno, eso ha sido todo por mi parte de estos avisos culturales. Ha sido un gusto para mí acompañarlos, y no se vayan, nos quedamos aquí en Visor Radio. Nos vamos con una canción, pero antes de todo, les queremos recordar nuestras páginas de Facebook, Visor Radio, Radio Cucba y Cultura Cucba. Queremos escucharlos, queremos saber sus comentarios, sus críticas, y si ustedes quieren participar aquí, pues es la cabina está abierta siempre. Y pues bueno, continuamos en Visor Radio, nos vamos con una canción.
Makes everything so unreal. I have so many choices. I hear so many voices, but the only one that I never fear is hearing you cheer. Right here, all you got to see is right here. I just wanna be right here. Come and trip with me right here. I just wanna be right here. Sing with me right here.
Regresamos.
Caleidoscopio de la vida.
Seguimos aquí en Visor Radio. Ahora toca el turno del caleidoscopio de la vida con Jocelyn Gallardo y Diego Bastos. Y pues vamos a ver qué nos tienen estos chicos.
Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo a la hora que nos estén escuchando. Yo soy Jocelyn Gallardo. En esta ocasión mi compañero Diego se fue de viaje, así que estoy aquí en la cabina por ahora solo con Rodrigo Quiroz, un invitado muy especial.
Muchas gracias.
Bien, el día de hoy vamos a hablar de murciélagos y claro, pues vamos a seguir poniendo la vida bajo el visor de este caleidoscopio. Y bueno, Rodrigo, pues cuéntanos un poquito de los murciélagos, cuáles son sus mitos, sus realidades y pues claro, sus cualidades.
Ok, claro que sí. Mira, antes que nada, pues quiero comentar que los murciélagos, primero para decir qué sí son, vamos a decir qué es lo que no son los murciélagos, ¿no? Porque hay muchos mitos, como tú lo comentas. Y los murciélagos, primero que nada, no son ratones viejos. No son engendros de Satanás o algo como espíritus del infierno o espías de brujas, no. Al contrario, son animales muy importantes en lo que es el medio ambiente, la naturaleza. Y tienen muchas características que los hacen, la verdad, muy, no solo importantes, sino indispensables para la subsistencia de la vida en el planeta. Y ahorita vamos a abundar en eso. Bueno, mira, primero que nada, los murciélagos son como nosotros, como los perros, como los leones, son mamíferos. Es decir, bueno, tienen glándulas mamarias, tienen pelo, tienen orejas, entre otras características, que los incluye con grupos como nosotros. Si bien es cierto que tienen cierto parecido a los ratones, por su tamaño, por su color, por su textura, hay gente que cree en ese mito de que son ratones viejos. E incluso la palabra murciélago viene de lo que es el latín, que es mus, que significa ratón, y alatus, que es alado, es como ratón viejo. Entonces desde ahí
ratón viejo, alado.
Exactamente.
De hecho, ahorita que mencionas eso, también murciélago es uno de los animales que yo conozco que se escribe con las 5 vocales del abecedario.
Así es.
¿Cómo ves?
Pues bueno, como dijimos, no son ni espectros del infierno, ni tampoco es el vampiro Drácula, nada por el estilo. Entonces vamos a ver entonces qué sí son, ¿no? Como comentamos, son mamíferos, alados, son los únicos mamíferos realmente voladores, porque las ardillas voladoras no vuelan, planean. Los murciélagos sí vuelan. Esto es porque tienen una modificación de lo que fueron los dedos de las manos, Tiene lo que son unas membranas interdigitales, es decir, membranas entre los dedos, que los desarrollaron de un tamaño tal que eso les permite volar, ¿no? Y bueno, hay cerca de 1,000 especies de murciélagos en el mundo. Aquí en México tenemos 137 especies. Y una característica es que, como grupo, es que abarcan todos los grupos tróficos, es decir, se alimentan prácticamente de todo. Hay unos que se alimentan, la mayoría, de insectos. Otros se alimentan de frutos, otros se alimentan de néctar, otros son carnívoros, otros son piscívoros, es decir, de peces. Y sí, también incluyen los que son murciélagos hematófagos, es decir, los que se alimentan de sangre.
Ok, hablando de los hematófagos, eso tiene que ver con el mito ese de Drácula y los vampiros, ¿no?
Pasa algo curioso, mira, lo que es la leyenda de Drácula, o el mito, el cuento, lo que sea, se desarrolla en Europa. Entonces, pero ya no hay murciélagos hematófagos, nada más hay aquí en América tropical, es decir, las zonas tropicales y subtropicales de América, se encuentran tres especies de murciélago. Dos de ellas son las que se alimentan de sangre de aves y una se alimenta de sangre de mamíferos.
Ok, y mamíferos nos incluye a nosotros.
Así es, mira, realmente es muy, muy difícil que un murciélago vampiro nos llegue a atacar a nosotros. Principalmente ataca a animales del campo, ya sean silvestres o de establos. Digamos el ejemplo más común, ¿no? En reses domésticas. Los murciélagos, esa especie de murciélago es muy, muy característica porque, a diferencia de los demás, tiene una muy buena locomoción sobre el suelo. Es decir, puede llegar y pararse en el suelo y caminar con mucha facilidad y escalar. ¿Qué es lo que hace este animalito? Detecta su presa, la ubica bien.
Mediante el calor, ¿no?
Fíjate que los murciélagos, ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle en lo que son los órganos de los sentidos. Pero en este caso, este animal detecta su presa por el aroma y por el calor y llega, se para previamente a un lado del animal, empieza a escalarlo poco a poco, de una manera muy sutil, y detecta mediante unos sensores de calor que tiene aquí en el hocico, de uno de los puntos más calientes, es decir, donde está la sangre corriendo más cerca de la piel, y no, mueren, más bien, una ligera dentellada, pero muy filosa, y no chupan, lamen. Esos organismos tienen en su saliva una especie de anestesiante para que el animal no sienta la mordida. Y en su saliva también tiene un anticoagulante que evita que deje de emanar la sangre. Entonces está lamiendo, a la vez que está estimulando que no cese el flujo de sangre, ¿no? Esos animales nunca, o muy rara vez, o no se ha visto más bien, que ataquen animales despiertos en movimiento. Siempre tienen que ser animales dormidos. Un mamífero, cuando se duerme, eleva un poquito su temperatura corporal. Ustedes lo han visto cuando levantan un bebé que está dormido, está un poquito más caliente. Los murciélagos de esta manera te pueden detectar cuando un organismo está un poco más caliente, está dormido, y es cuando atacan. A mí me ha tocado en lo particular estar en una cueva en medio de una colonia de murciélagos hematófagos y ninguno me hizo nada, ni siquiera me tocaban. Son tan hábiles y tan buenos voladores que me revoloteaban alrededor tratando de escapar, pero ninguno me tocó un pelo, ¿no?
Ok, entonces sí, para que lleguen a atacar al humano se necesitan esas condiciones que acabas de decir, dormidos.
Cuando se ha dado el caso, por ejemplo, gente que se queda dormida en el campo, a intemperie, es cuando ha sucedido. Son casos muy raros. Uh-huh. Ok,
ahora sí, perdón, sí. Ya una vez desmantelados los mitos, vámonos con las cualidades. También estos animales, este grupo, pues es importante por distintas cosas. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso?
Sí, mira, vamos a hacer un poquito las características específicas de este grupo, ¿no? Uno es que utilizan la ecolocalización para detectar su alimento. Es decir, emiten un sonido con lo que son su boca, sus órganos guturales, y viene de rebote lo que es el eco. Y mediante unos órganos del oído muy, muy desarrollados, pueden detectar una polilla en movimiento, un fruto, incluso si el fruto está maduro, pueden detectar la intensidad.
Increíble, ¿no? Que con la ecolocalización puedan hacer eso.
Exactamente. Hay unos que se alimentan de peces. Estos animalitos tienen tan, tan fino el oído que incluso si un cabello saliera del agua, cabello que pueden detectar. Entonces, unos otros, como por ejemplo el murciélago frugívoro, bueno, hay varios grupos, ¿no? Entre los murciélagos son los que consumen frutos. Uh-huh. Entonces,
frutos polinizadores.
Ah, ahorita vamos a eso, ¿no?
Tenemos una cápsula preparada.
Ok, sí, exactamente, ¿no? Bueno, por ejemplo, digamos una guayaba, ¿no? El murciélago con el ecosonar puede detectar cuándo ya está maduro y cuándo no un fruto. Uh-huh. Por ejemplo, otros que aparte del oído, tienen una hoja nasal en lo que es la parte frontal de la nariz, y eso es muy, muy sensible a las vibraciones y ayuda a detectar también la calidad del fruto en cuestión. Otros, por ejemplo, tienen lo que son una membrana que se llama uropatagio entre las piernas, que lo utilizan para atrapar los insectos. Con eso lo atrapan y dan una ligera vuelta y lo consumen. Una vez me tocó estar en las vías del tren, aquí en la venta del astillero, y había un grupo de murciélagos atiborrándose de mosquitos, y ve cómo dan maromas, y me quedé viendo por qué atrapaban los mosquitos con el uropatagio y luego dan una maroma y lo agarran con la boca, ¿no? Uh-huh. Y eso era hermoso, bueno.
Qué interesante.
Así es.
Entre otras cosas, uh-huh, sé que hay un murciélago que es el murciélago maguillero, que se alimenta del néctar de las flores.
Así es, mira.
Bueno, antes de empezar, perdón, antes de empezar a que nos deleites con esa información, vamos a escuchar una cápsula que preparamos especialmente para ustedes, de el murciélago maguillero.
Hola amigos y compadres, yo soy el murciélago maguillero mayor, o como los científicos les gusta llamarme, Leptonicteris nivalis. Yo soy un murciélaguillo de tamaño medianón, por ahí de los 83 milímetros de pies a cabeza, y me distingo de otros parientes por hocicudo, pues tengo el rostro alargado y la lengua retelarga. Así puedo llegar al fondo de las flores donde está mi alimento preferido, el polen y el néctar, que son de cactus, de ceibas y sobre todo de los magueyes, esos meros del género agave. ¡Ah, cómo nos gusta su néctar! Nos gusta tanto como ustedes el tequila o el mezcal. Y así entre nosotros los parientes del norte, los que habitamos en Texas sobre todo, nos gusta tanto. Incluso realizamos una migración muy bonita y muy especial para nosotros, pues. Y lo que pasa es que a los agaves estos les gusta florear gradualmente desde el centro del México hasta Texas. Así comenzando la primavera, comienza en el centro y va poco a poco subiendo hasta que termina. Así que nosotros nos vamos al centro de México en invierno para aprovechar que hace más calorcito y poder tener nuestros hijos. Es algo así como pues nuestra luna de miel. Ya que llega la primavera, nos vamos con todo y escuincles recién nacidos de ahí para el norte, siguiendo esa floración del mentado agave. Son rete muchas las especies las que nos alimentan. Entre ellas, algunos agaves de importancia para ustedes, como el tequila, el pulque y el mezcal. Como se podrán imaginar, con esta migración no solo nos alimentamos de su polen y su néctar, sino que también los polinizamos a estos mentados pelados agaves. Y así ayudamos a que haya más diversidad genética y además que haya ciertos frutos para que otros animales puedan comer. Así como han visto, pues nosotros somos rete importantes en los ecosistemas, pues, así que no nos anden chingando y déjenos vivir en paz, ¿sabes? Bueno, pues ahí la vemos, compadres. Sigan bien la fiesta, hasta luego.
Bien, ¿qué importancia tiene este murciélago?
Así es,
y
mira,
sobre todo aquí en Tequila.
Claro, claro.
Polinizando a los magueyes.
Y mira, justamente agaves. Vamos entrando a lo que es el tema ya de lo que son las, los gremios tróficos y su tipo de alimentación y la importancia que tiene. Muchas especies de murciélagos, que son los nectarívoros, como el género Leptomicteris, que es el caso, o Glossophaga, polinizan plantas, ya sea de tipo neártico, es decir, zonas semiáridas, matorrales, pastizales y así, y de zonas tropicales. Muchos de ellos, por ejemplo, tienen una gran importancia en la economía local. Vamos a irnos al ejemplo de Amacueca, Jalisco. Todo el mundo nos hemos comido una pitaya, y a muchos nos gusta la pitaya, me incluyo. Bueno, en este caso, en Amacueca se da el Festival de la Pitaya porque hay una gran derrama económica, se hace todo un festival cultural, pero lo que mucha gente desconoce es que el principal polinizador, no el único, pero es el principal de la pitaya, es el murciélago, una especie de murciélago. Y muchos murciélagos llegan ya cuando está la fruta madura y se la empiezan a consumir. Cuando el murciélago va volando y defeca, lo que va soltando las semillas a lo largo del campo y empiezan a generar nuevos pitayos. Pero lo que muchos no piensan, no, más bien no saben, lo que no piensan, es que la semilla de la pitaya tiene una cutícula muy dura y solamente se reblandece lo suficiente cuando pasa por el tracto digestivo del murciélago. De otro modo, al sembramos 1000 semillitas de pitayas, no va a salir ninguna. Tiene que pasar por el tracto digestivo de este animal. Ok, uno nos diría, bueno, el pitayo se puede reproducir por partenogénesis, es decir, mochas un pedazo del pitayo y lo siempre sale otro.
Sí.
Y así lo hacen los agricultores. Pero para la variabilidad genética y la dispersión de forma natural, sí, se necesita este animalito.
De hecho, sí, también estuve leyendo acerca de la crisis agavera, porque ya la mayor parte de las personas que cultivan este agave para el tequila lo hacen por esquejes.
Así
y
es.
Eso pues genera clones. Y así no le dan chance a la polinización, lo cual el... este murciélago magallero pues se va quedando sin su alimento, va a migrar a otros lados, incluso se va aquí a la Sierra Madre.
Así es. De hecho, ahorita que voy a entrar en ese tema, tienes toda razón. De forma natural, el polinizador del maguey es solamente el murciélago. Ni abejas, ni pájaros, solamente el murciélago. De ahí que gracias al murciélago podemos tener hoy en día el tequila y la industria del tequila en México, que es tan importante, ¿no?
Y las pitayas.
Las pitayas. No solo eso, por ejemplo, en zonas tropicales son polinizadores de una gran variedad de frutos, mangos, plátanos. A mí me ha tocado estar en plantaciones de plátanos infestadas de murciélagos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y polinizando. Entonces, hay ciertas zonas tropicales que es muy, muy importante para la producción y el sustento de las familias, la polinización por parte del murciélago, porque muchas flores solamente se abren de noche y sueltan sus aromas de noche.
Que es cuando el murciélago actúa.
Exactamente. El murciélago no solamente se utiliza de la ecolocalización, también utiliza el olfato para oler cuando las plantas ya están soltando el néctar y poder llegar, ¿no?
Sí. Pasando al tema ya de cuantificación, dinos cuántos murciélagos se conocen aquí en el país.
Mira, en México están registradas 137 especies de murciélagos, pero sí es bien sabido que muchas especies están en peligro de extinción, unas están amenazadas y de algunas se desconoce su población actual, ¿no? Muchos de los murciélagos, por decir que la mayoría, son de zonas tropicales y sabemos que las selvas de México están sufriendo grandes problemas de deforestación, de quemas y demás problemas, y con ello están llevando población, no solo de murciélagos, sino de muchos otros. Pero aquí es donde vuelven a surgir los murciélagos de importancia, porque los principales dispersores de semillas son los murciélagos de zonas tropicales. Y de hecho se ha observado en estudios que cuando una selva se degrada, se quema, los primeros brotes que salen son de especies de frutos que el murciélago dispersó, ya sea por defecación o porque tiró la semilla vocalmente, ¿no? Entonces, de hecho hay estudios que reflejan que si realmente se desaparecieran en ese momento todos los murciélagos del mundo, colapsarían ecológicamente hablando las selvas tropicales y también sufrirían graves daños las zonas semiáridas como matorrales, desiertos, porque sus principales polinizadores y dispersores son murciélagos.
Claro, y además las plantas del desierto a la mayor parte abren en la noche, florecen.
Así es, no solo eso, la mayoría de los murciélagos, como ya comentamos, consumen insectos. Entonces su función ecológica es controlar las plagas de insectos. Incluso para la agricultura volvemos a lo mismo, que es pues lo que comemos, nosotros, el ganado y demás. Controlan gran cantidad de especies dañinas para la agricultura, como polillas, entre otros parásitos. Y se ha estimado, por ejemplo, en zonas agrícolas como Texas, que son toneladas y toneladas diarias lo que consumen una sola colonia de murciélagos. Imaginémonos que de repente desaparecen esos murciélagos. La economía agrícola se vendría abajo con eso, la alza de precios y todo un problema. Yo quiero remontar a la gente que es de mi edad, ya tengo 33 años, que recordemos cuando fue lo del famoso chupacabras, que mucha gente tenía cierto miedo porque había dicho que chupacabras escondían las cuevas y ese tipo de cosas. Hubo una gran cantidad de cuevas quemadas donde había colonias de murciélagos. Pues yo recuerdo que los años sucesivos hubo plagas de tijerillas y palomillas y todo el mundo se preguntaba por qué. Hasta que entré a la carrera y entendí que se ven de
se debe por eso.
Se destruían las colonias de murciélagos, que era el controlador natural.
Ajá. Sí, bien, pues qué interesante, muchas gracias.
Sí, mira, también aún así hay cositas extras que salen de los murciélagos, como por ejemplo el guano, lo que es el excremento de los murciélagos, es muy, muy fértil. Incluso hay cuevas donde, eso se ha visto en Asia, donde la gente cobra por entrar que tú recolectes tu guano porque es muy fertilizante y es tan bueno que la gente lo paga. Entonces tiene muchas, muchas virtudes este grupo faunístico para la humanidad. Y desafortunadamente está muchas veces tan mal visto, tan satanizado. Sí. Entonces, por eso la importancia de de esta cápsula. Y nada más por último, por rematar, uh-huh, la importancia cultural que tienen.
Sí, eso justo te iba a preguntar.
A ver.
Porque yo sé de que en la época de las luchas de la independencia había unos guerrilleros que les llamaban los chinacos. Uh-huh. Estas personas se caracterizaban, son de origen náhuatl, y se caracterizaban por ser pues personas de tez morena, muy rudos a la hora de luchar, y pues su nombre chinaco proviene del chinacán, que significa murciélago del náhuatl. También pues los en el México prehispánico se han caracterizado como algo del inframundo, de la muerte, de la agricultura y la fertilidad, ¿no? Como así decías, en el México prehispánico, pero vamos al actual, ¿qué onda?
Sí, mira, vámonos rapidísimo porque se nos acaba el tiempo.
¿Sí?
Bueno, el murciélago, como ya existen, tiene esas características y en muchas otras culturas también se manifiesta, pero veamos el festival de la pitaya de Macueca. Todo ese festival cultural, derrama económica, fiesta y demás, es gracias en gran parte a este grupo faunístico, ¿no?
Así es. Bien, así la dejamos.
Okay.
Pues muchas gracias, es un placer tenerte aquí, Rodrigo. Esperemos tenerte pronto. Cualquier cosa, Rodrigo es el que vende aquí los morrales entre el C y el D, aquí en el CUCBA mismo. Y bueno, pues también se dedica a hacer estudios técnicos de impacto, perdón, de fauna.
Fauna silvestre, educación ambiental y también algo de investigación.
Investigación, cuando quieran, ahí está Rodrigo. Estamos a sus órganos aquí en la página de Visor Radio en Facebook. Cualquier cosa, hashtag Caleidoscopio de la Vida, estamos a sus órdenes. Yo fui Jocelyn Gallardo y
Rodrigo Quiroz.
Hasta luego, gracias.
Gracias.
Continúa en Visor. Continúa en Visor.
En Pelotas con Lore.
Continuando aquí en Visor Radio, toca el turno de Lore en Pelotas con Lore. ¿Qué nos tienes, Lore?
Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí ya en el tercer programa de la segunda temporada de Visor Radio. Yo soy Lore, en la sección de En Pelotas con Lore, y tenemos el honor de tener el día de hoy al Coordinador General de Cultura Física de la UDG, el Dr. Gabriel Flores Allende. Él estudió Cultura Física en la UDG y su doctorado lo hizo en el extranjero. Así que muchas gracias por estar aquí, Gabriel.
Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Una alegría estar aquí en el CUCBA contigo, Lorena, y con Don Dani. Esta tarde agradable y que pues aquí estamos con gusto para poder platicar sobre el deporte universitario.
Ah, claro que sí, pues vamos empezando en esta tarde calurosa. A ver, platícanos un poquito sobre ti, ¿cuál es tu cargo dentro de la universidad?
Bueno, mira, nos corresponde dirigir, coordinar toda la estrategia, la política, la relación del deporte institucional hacia el exterior y al interior en la Universidad de Guadalajara. La Coordinación de Cultura Física es la instancia dentro de la estructura orgánica de la universidad de llevar el rumbo hacia adentro y hacia afuera del deporte estudiantil, de definir la política, y es la representación del rector general ante las instancias del deporte nacional, estatal y municipal. Es la cara de la Universidad de Guadalajara en el ámbito del deporte y también dirigir todo lo que son el tema del deporte representativo en la Universidad de Guadalajara.
Tomas un tema importante ahora que mencionas esto, definir la política. A esto nos referimos con mantener el orden dentro de, porque sabemos que hay otras ramas muy brillantes.
Bueno, la política para mí son las formas de hacer las cosas, ¿no? Toca decir, la grilla es muy diferente. Políticas hay en todos lados, hay en las familias, hay en los colegios, hay en los bancos, hay en las empresas, en las universidades. Las políticas es la forma de hacer la cosa para llegar a una consecución de algo. Uh-huh. Y aquí se trata de llevar a cabo una política que pueda conducir al objetivo principal, y no es que sea únicamente esta, la población objeto de trabajo, pero principalmente programas y que conlleven a la promoción del deporte en la universidad, y como consecuencia que coadyuven a la formación integral del estudiante en su formación integral dentro de la Universidad de Guadalajara. Igualmente, pues también con el ámbito académico, administrativo y funcionario, y también las políticas de vinculación hacia el exterior, el promover convenios de colaboración con la institución, el traer eventos deportivos como el próximo año de la universidad, el traer actividades a la institución, ponentes, expositores, o sea, todo lo que son esas estrategias para poder promover la práctica deportiva y hablar sobre una formación integral del estudiante en la Universidad de Guadalajara.
Claro que finalmente ese es uno de los objetivos, invitar a la gente a meterse al deporte universitario. Entonces, bueno, sabemos que tienes una agenda muy llena. Platícanos un poquito de tus actividades que elaboras dentro de la universidad.
Bueno, tenemos diferentes actividades. Hay que llevar a cabo, te comentaba, la dirección de todas las políticas de vinculación hacia el exterior con el CODE Jalisco, con el Consejo Nacional de Deporte y la Educación. A través del Consejo del CONDE, pues hay que empezar a ver todo el proceso de integración de selecciones universitarias, la participación en diferentes competencias deportivas estatales, regionales, nacionales, la preparación de las selecciones deportivas en torneos y competencias, la organización de eventos deportivos, de elaborar la política y los programas, los reglamentos internos del deporte estudiantil, el llevar a cabo programas tendientes a favorecer la convivencia, la fraternidad y el compañerismo en la Universidad de Guadalajara. O sea, hay sin fin. El tema del deporte no es tan limitativo, sino que es muy amplio, que podemos hablar aquí en este corto tiempo de muchas cosas, pero no acabaríamos porque es multifacético, claro.
Entonces, hablando de que tú eres el coordinador de todo esto que nos acabas de comentar, ¿cómo fomentas en el sentido, digamos, materialista, ¿no? Pósters, Facebook, Twitter. ¿Cómo fomentas el deporte en la UDG?
Mira, le comentaba ahorita, Lorena, que a nosotros nos corresponde llevar a cabo la política institucional. Cada centro universitario tiene un jefe de deportes, como aquí en el CUCBA, y cada centro es responsable de promocionar en su vida académica, en su vida interna, la práctica deportiva. Por eso tiene un rector, y a partir de que haya un rector, pues se lleva a cabo toda la política interna de cada centro universitario a partir de una normativa general. Y en este caso, nosotros corresponde, pues lo comentaremos ahorita, convocar a todos los centros universitarios y poder llevar a cabo estrategias y programas para que de manera conjunta podamos llevar a cabo actividades, programas que puedan promover la práctica hacia el interior de la universidad y también hacia la promoción de vinculación de la universidad, con el propósito de hacerle entender a la opinión pública de que una sola persona no es responsable en su totalidad, sí, sino que hay una red universitaria, así como tenemos un rector general que lleva a cabo toda la política institucional de la universidad, y para la mejor distribución de sus funciones, pues tiene un rector en cada centro universitario, un director del sistema de enseñanza media superior, y luego viene, sucesivamente se viene desglosando toda la estructura. Y en el ámbito del deporte, hablarte de una actividad en particular es muy complejo, porque te acabo de comentar, hay que hablar de lo general. Y ya lo muy específico ya lo lleva a cabo cada centro universitario y el CEMS.
Sí, en este caso pues estamos hablando de Dani, ¿no? Luis Daniel Fernández Serrano, que es el que se encarga de esa área aquí en la escuela. Y bueno, hablando de fomento e integración deportiva, estamos a nada de llevar a cabo el 13º edición de los Juegos Intercentros UDG. Platícanos un poquito de esto.
Mira, el 13º Campeonato de Intercentros Universitarios es el máximo evento deportivo de la universidad para estudiantes de grado superior. Es un evento que nace en el 2002 como un llamado circuito, en el que únicamente se convocaba tres deportes de conjunto y uno individual, y era visita recíproca en grupos. pero era muy limitativo, se excluían muchos deportes, era muy costoso también, hay que decirlo, a visita y de vuelta, era muy agradable también en torno a intercambiar con los estudiantes, pero se ha ido transformando hasta que hace un par de años, cuando nos toca asumir la responsabilidad de dirigir el deporte, le damos un giro total a este evento en cuanto a la calidad, en cuanto a la estructura, a la organización. Antes se llamaba Circuito Intercentros. A partir del 2013 le denominamos Campeonato Intercentros Universitario, en el cual pues ya viene convocando los 18 deportes, o los deportes mejor dicho, que convoca en la agenda el Consejo Nacional del Deporte y la Educación. Y para esta edición número 13 estamos convocando 3 deportes más con respecto a los 2 años anteriores. Estamos convocando al softball, al fútbol americano y al luchas y a luchas. Sí, esos son los 3 deportes nuevos. Hay otros deportes como es el ajedrez, el atletismo, el baloncesto, el balonmano, el béisbol, el judo, el karate, el taekwondo, el fútbol bardas, la gimnasia aeróbica, la halterofilia, el tenis de mesa, el tiro con arco, el triatlón, el voleibol sala y el voleibol playa. No sé si me pudo haber pasado alguna disciplina más. En el cual, pues esos son los 18 deportes que estábamos convocando. Y la intención es que año con año, a partir de este año, se puedan ir sumando otros deportes, porque la Universidad de Guadalajara día con día no incrementa a la población que tiene preferencias por otras disciplinas deportivas, y nosotros tenemos que responder a esa demanda. Los centros universitarios también ofertan otras disciplinas deportivas diferentes a las del FISU, que es la Federación Internacional del Deporte Universitario, a las del CONDE, y nosotros tenemos que responder a esa expectativa, ¿no? Si de pronto hay quienes tenemos una gran cantidad de estudiantes en la red que son clavadistas, pues hay que empezar a ver si podemos convocar a clavados. Si nada más es nado, que es natación, pues nada más natación. Sí. Si hay más esgrimistas, pues más un torneo de esgrima. Tenemos que empezar a hablar sucesivamente de esa posibilidad. Entonces, para este caso, para esta 13ª edición, convocamos a 21 deportes. El año pasado tuvimos aproximadamente 1,884 estudiantes. Hace 2 años eran 1,700. Hace 3 años, 1,550. Si te fijas, va en incremento. Claro. Y eso tiene que ver mucho el papel que juegan los centros universitarios, el papel que se le está dando al deporte en la universidad, el apoyo de los rectores en la red universitaria, el trabajo que vienen haciendo los jefes de deportes y finalmente la calidad del evento, ¿no?
Claro,
la calidad del evento. Y para este año, Lorena, esperamos aproximadamente 2,000 deportistas.
Ah, perfecto. Entonces, me hablaste de los deportes que ya estaban, me hablaste de los deportes nuevos que se están integrando. ¿Cuánto tiempo te tomó integrar estos 3 nuevos deportes del año pasado para acá?
Mira, el tema aquí es muy sencillo, porque por ejemplo, luchas, tenemos un proyecto ya desde abril, formando un grupo de lucha. El tema de fútbol americano son deportes que están creciendo en la red universitaria. El CUCBA tiene, el CUCEA tiene, Salud tiene. Y softball es un deporte que se participó en este año en la Universidad Nacional de Monterrey. Entonces ya empieza a haber chicas que les gusta el fútbol, sí, el softball, sí, ¿no? Sí. Entonces respondemos a esa necesidad.
Okay.
Y te digo, y para el próximo año pues tenemos que responder en función de un estudio, también de una percepción tema económica, porque cuestan,
sí,
temas.
Sí, son deportes caros.
Otras disciplinas deportivas que podíamos incluir a la agenda.
Ok, pues me parece muy bien, digo, hace rato lo comentábamos tú y yo, de que hay mucha gente que no sabe que hay de ese tipo de equipos en sus centros universitarios, o no conocen el deporte, quizás piensan que es muy caro y resulta que no. Entonces yo creo que es también parte de que la gente se informe. ¿Por qué? Porque puede haber y va a haber competencias de este nivel de esos deportes. Eso es muy importante que la gente lo sepa. Y bueno, aparte de intercentros, que sabemos que es el pico antes de la universidad, ¿se ha buscado lograr algo a nivel nacional?
¿Te refieres a qué evento deportivo?
Ajá.
Mira, el año pasado, bueno, en este año, nuestro rector general hizo una propuesta, una solicitud oficial ante el Consejo Nacional del Deporte y la Educación, que con el respaldo del gobernador y del CODE Jalisco solicitó la sede para que el próximo año, en el 2016, en abril-mayo, nuestra casa de estudios sea sede de una edición más de la Universidad Nacional. la Universidad Nacional convoca aproximadamente entre 5.000 y 5.000 estudiantes de todo el país, ¿no? Es decir, si hablamos un poco de números y la trascendencia que tiene nuestro evento deportivo como Universidad de Guadalajara, que es el Intercentro, una etapa regional Lorena convoca a 1.500 estudiantes, donde participa Jalisco, Michoacán, Nayarit y Colima en el mes de marzo para seleccionar a los deportistas que van a la Universidad Nacional. Son 1.500 y la Universidad Nacional convoca entre 5.000 y 5.500. Te acabo de comentar que un Intercentros convoca 2.000. ¿Te das cuenta los números que estamos convocando en la Universidad de Guadalajara, la trascendencia que tiene la población que mueve? Entonces, este evento deportivo es el máximo a nivel nacional donde participan miles de estudiantes de 31 estados, un distrito federal, pero en cada estado, en cada entidad federativa, hay múltiples universidades públicas y privadas que compiten desde la etapa estatal en el mes de febrero para poder encarar después la etapa regional y finalmente clasificarse en nacional, que en el próximo año le corresponde a esta universidad albergar el evento. Y bueno, cada dos años, como este año, pues un estudiante que participa en el Intercentros tiene la expectativa de ser convocado para representar a la universidad a partir de la etapa estatal. En este año 2016, al ser sede, aseguramos el 70% de los lugares que tiene la sede, porque clasifica el primero lugar de cada deporte, de cada modalidad, disciplina individual. Y después, pues viene el sueño de representar al país, ¿no?
Claro.
O sea, participas en el Intercentros, llegas a la selección, clasificas a la etapa estatal, regional, después a la Universidad Nacional. Y en la etapa nacional, pues tienes la oportunidad de ser convocado para la selección nacional, como es el caso de un chico aquí del CUCBA, Adolfo Medina Landeros, de tiro con arco, que representando al país, a México, participó en el mes de julio en la... en la Universidad Mundial en Gwangju, en Corea del Sur,
¿sí?
Y en donde obtuvo este chico, estudiante de agronomía, la medalla de plata.
Ay, perfecto. Pues, Gabriel, se nos ha terminado el tiempo, como siempre. Nos falta mucho tiempo, sabemos que Jalisco, que la UDG es un equipo en general muy fuerte para intercentros, para universidades, que tenemos mucho por dar, y muchas gracias por venir aquí, por estar con nosotros, y de verdad espero que haya sido placentera tu visita.
No, agradecerles e invitarles a todos el próximo 30 de septiembre a las 9 de la mañana la inauguración del campeonato Intercentros Universitarios, totalmente gratuitos. Habrá sorpresas, habrá evento. La inauguración a las 9 en el gimnasio de usos múltiples a un lado del CUSEI. Están todos invitados.
Pues muchas gracias, Gabriel. Yo soy Lorena Villaseñor. Vámonos ahorita ya a comer. Gracias, Dani.
Regresamos. Regresamos.
Dialogando en espiral.
Ya casi terminando este programa de miércoles 9 de septiembre de Visor Radio. Ahora toca el turno Luis Maldonado con Dialogando en Espiral. Pero antes queremos recordarles nuestras páginas de Facebook para que estemos en contacto. Cultura CUCBA, Radio CUCBA y Visor Radio, para que ahí nos estén haciendo llegar todo lo que quieran. Y pues si quieren un espacio también aquí, son muy bienvenidos.
Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Maldonado, este es su programa Visor Radio, en su bloque Dialogando en Espiral. Hoy miércoles 9 de septiembre, le damos la bienvenida pues, a este espacio, ¿no? Que es de ustedes, bien lo saben. Y pues bueno, ya empezando aquí calientitos con el tema, pues hoy les quiero hablar acerca de filosofar. Para ustedes, ¿qué es filosofar, chicos? ¿Y por qué me vino este tema? Como bien saben, cada lunes se hace, o se está pretendiendo hacer un conversatorio se llama Conversatorio sin Conservadores, pero pues parece que es un conservatorio sin conversadores. El primer día pues ahí tuvimos una asistencia aceptable y ya esta vez, esta ocasión lo acepto, ahí hubo un poquito de fallas técnicas, pero bueno, pues como que nos falta motivación, chicos. Y por eso me entró la duda, ¿no? De la gente que piensa que es filosofar. Y por eso ya anduvimos preguntando a algunos compañeros. Y pues bueno, los dejo con sus opiniones. Y ahorita seguimos comentando un poquito del tema.
Hola, chicos de Visor. Estamos aquí con Fer. Y ella nos va a contar para ella qué es filosofar y si lo practica. Hola, Fer.
Hola, ¿qué tal? Pues, bueno, el término así como etimológico no me lo sé, pero para mí filosofar podría ser dar un tiempo, darte un tiempo para ti, para poder pensar más allá de tus problemáticas diarias de la vida, y tener un poco de mente para pensar qué es lo que, cuál es tu filosofía de vida, no sé, qué es lo que piensas, más allá de lo que ves a tu alrededor, de lo que te imponen, de lo que tienes que hacer, de lo que
pues
puedes llegar a tus propios términos, más allá de lo que te dicen o de lo que observas. Y yo lo practico, pues sí lo practico, no como una materia, ni como una, pues como algo diario, ¿no? Pero sí lo practico, pues porque, pues, no sé, te dedicas a observar, te dedicas a sacar tus propias conclusiones diario de lo que ves de la gente, de lo que ves, de lo que tú piensas, de lo que estudias, incluso, en los profesores, lo que te enseñan, tú misma, pues vas determinando tus propias conclusiones, ¿no? De lo que ves. Entonces, creo que sí lo practico, pero pues bueno, hay niveles, ¿no? Hay niveles, hay gente que se dedica a eso, que incluso lo estudia, y pues no, o sea, puede ser desde pequeña escala a gran escala. Entonces, sí lo practico a pequeña escala, se puede decir.
Bien, hola chicos, seguimos aquí en Visor Radio, y aquí estamos con un amigo, y pues vamos a ver qué piensa. Para ti, ¿qué es filosofar? ¿Cuál es tu nombre primero?
Óscar Alberto.
Óscar, bien. ¿Para ti qué es filosofar, Óscar?
Para mí es ver como, a base de tus experiencias de la vida, como una perspectiva de lo que, de las cosas, pues de lo que has vivido, pensando lógicamente en tus experiencias, en tu conocimiento, y pues de ahí vas basando, pues, la filosofía.
Vale, gracias. Bien, aquí seguimos con Juan Pablo y nos va a contar un poquito para qué es filosofar. Hola, Juan Pablo.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, bien. ¿Para ti qué es filosofar?
Filosofar, para mí, pensar acerca de algo, dialogar, con una conclusión, no sé, llegar a una conclusión.
Hola, amigos, seguimos aquí en Visor Radio y estamos con una amiga.
María Fernanda.
Bien, María Fernanda. ¿Para ti qué es filosofar?
Bueno, pues filosofar para mí es, primero, en base a una pregunta, intentar plantearse una pregunta acerca del porqué de las cosas, y entonces, y de ahí surgen varias preguntas, y bueno, intentar llegar a una conclusión que pues normalmente es algo personal, es una idea muy personal.
Bueno, muchas gracias, Marifer.
Bueno, por nada.
Bien, pues ¿cómo escucharon, chicos? Interesante, ¿no? La perspectiva que tiene cada persona. Igual, pues obviamente la intención no es decir que está bien o que está mal. Sabemos que el filosofar es, o la filosofía, nace desde el interés propio. Es el buscar el saber por el saber mismo. No hay una razón por la cual se inventó la filosofía, o alguien dijo, se va a llamar filosofía. A lo mejor y sí, ¿no? Porque etimológicamente, como todos sabemos, pues es el amor al conocimiento, ¿no? Es ese amor al querer seguir descubriendo. Inclusive se parece mucho al método científico. Si ponemos atención en nuestra compañera Marifer, nos decía, es plantearse una pregunta, es llegar a respuestas, es generar un método. Entonces, la diferencia es que a veces la filosofía es muy difícil experimentarla empíricamente. Las ideas sobrepasan a veces nuestros recursos o nuestra realidad. Pero ahí es cuando entra la ciencia, ahí es cuando nos permite saber hasta dónde sí podemos llegar y hasta dónde no podemos llegar. A lo que voy con todo esto, chicos, es que la filosofía no es un saber concreto, es una actitud natural del hombre en relación al universo y pues a su propio ser, ¿no? Queremos descubrir quiénes somos día a día, queremos saber por qué estamos estudiando biología, por qué agronomía, por qué veterinaria, por qué esto, por qué aquello. Y eso nos permite llegar a conclusiones afines, a conclusiones comunes, que van a repercutir directamente en nuestra sociedad. En nuestra sociedad universitaria, en nuestra sociedad familiar, en nuestra sociedad citadina, en nuestro barrio. Porque, chicos, a diario estamos viviendo problemáticas muy fuertes. Y a lo mejor por eso es que a veces chocamos tanto, ¿no? Hay tantas cosas por las cuales preocuparse. Pero vamos, yo creo en lo personal que el filosofar es también darnos respuesta y desinflar un poquito todas esas vivencias, ¿no? A veces que nos atacan a diario. Es un tema tan extenso, pero bueno, los invito a que internen un poquito en su mente, a que piensen un poquito más, reflexionen un poquito más y a que participen con nosotros. A fin de cuentas, no buscamos respuestas, no buscamos señalar qué está bien y qué está mal, no buscamos decir si lo que piensas es bueno o malo, simplemente integrar esas profundas ideas, esas filosofías de vida para poder ayudarnos. Realmente el conocer más perspectivas de vida nos ayuda a encaminar la propia. Chicos, me despido con una frase de un gran filósofo, de hecho el padre de la filosofía moderna, René Descartes, filósofo, matemático y físico. Fíjense cómo de la filosofía se fue a la matemática y a la física. Unas ciencias tan exactas, ¿no? Bueno, pero bueno, él decía, vivir sin filosofar es propiamente tener los ojos cerrados, sin tratar de abrirlos jamás. Vamos intentando profundizar en nuestros pensamientos sin divagar tanto y ponerlos en práctica, que es lo más importante, chicos. Pues sigamos con una sonrisa, sonriéndole al día, filosofando, que tanto nos encanta, a los que nos encanta, claro. Y pues bueno, los invito a que chequen nuestras páginas, Viso Radio, Cucba, Dialogando en Espiral, Cultura Cucba, y los invito a que chequen por ahí la convocatoria del Festival de Integración y Expresión Artística que ya salió. Y pues bueno, esperemos que ahí nos ayuden con su participación, con su asistencia, y pues bueno, esperemos que siga habiendo conversatorios sin conservadores y no conservadores sin conversadores. Perdón, y no conservatorios y sin conservadores. Bueno, chicos, esto fue Dialogando en Espiral. Por ahí estaremos llevando los micrófonos hacia ustedes para que nos ayuden con su opinión. Pues bueno, que tengan un feliz día. Cuídense mucho, estudien y pues échenle ganas. Adiós.
Y bueno, ha sido un placer para nosotros estar en sus oídos un día más, un mediodía más, una mañana más. ¿Qué tal les está yendo? Ya terminaron de comer, ya terminaron su tarea, están leyendo. Los estoy interrumpiendo en algo. Y pues bueno, a nombre de todo el equipo que conforma este programa, Daniel Martínez en los controles, yo fui Alberto Bautista, y pues todos los chicos que ustedes ya escucharon, queremos desearles un fantástico miércoles 9 de septiembre, y pues ya, ánimo, ya casi es jueves, ya casi descansan, ya casi termina la semana, ya estamos a la mitad haciendo equilibrio, y pues bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Esto fue Visor Radio y nos seguimos escuchando el próximo miércoles con más información y más entretenimiento para sus oídos. Que descansen, que se diviertan y diviértanse sanamente o al menos responsablemente.
pierdas el enfoque. Esto fue Visor. Gracias por acompañarnos. Una producción de Radio Cukba y Cultura Cukba.